Gente Viajera, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una isla en medio del Océano Pacífico. Estamos a 700 kilómetros de la costa de Chile, la tierra continental de la que depende este archipiélago de Juan Fernández. El nombre de este conjunto de islas proviene de un naufragio, y su fama también. Pero no hablamos del mismo naufragio, sino de tres. De uno viene el nombre y de los otros dos viene la fama. El último, además, es un naufragio literario. Pero vamos a empezar por el primero, el que da nombre a este sitio. Un navegante de Cartagena llamado Juan Fernández perdió el rumbo durante una travesía entre el puerto del Callao, en el Perú, y Valparaíso, en Chile. Fue el 22 de noviembre de 1574. Y en esta isla, cuando él llegó, no había nadie. Una isla desierta que con el tiempo pasó a ser puerto de escala de los barcos que bordeaban la corriente de Humboldt. Buques españoles dejaron aquí algunas cabras para tener carne para poder alimentarse en la siguiente escala. Y algunas huyeron de los cercados y se asilvestraron. Estas cabras nos conectan con el segundo naufragio. Un escocés que llegó a esta isla en el siglo XVIII. En realidad le dejaron aquí abandonado, como a las cabras, tras una disputa con el capitán del buque corsario en el que navegaba por el Pacífico. Era casi una sentencia de muerte, pues he sabido que los represaliados que se quedaban en las islas desiertas acababan muriendo o se suicidaban por desesperación. Pero este hombre pudo mantenerse con vida gracias a las cabras salvajes descendientes de las cabras españolas que habían dejado los barcos como reserva. Las cazaba, se las comía y se cubría con sus pieles. Y así pasó los días. Muchos días. Tantos como contienen 4 años y 4 meses. El tiempo que transcurrió hasta que otro buque hizo escala aquí y le rescató. Al llegar de nuevo a Escocia, su historia se hizo muy célebre, tanto que se cree que sirvió de inspiración para la novela La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, más conocido como Robinson Crusoe, el personaje del escritor inglés Daniel Defoe. Este es el tercer naufragio, el que es literario, y de paso el que da nombre a la antigua isla de Masa Tierra. Desde la costa de la isla de Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, en el Pacífico chileno, donde todavía se mantiene, por cierto, la tradición de la pesca de la langosta, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
Ya estamos aquí a las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. ¿Y no habría importado vivir en el siglo XVI y viajar por aquí a las islas?
Aunque te dejaran náufrago ahí tirado, te hubieras portado bien con el capitán para que no te,
exacto,
te dejasen ahí dejado. Así solo.
Pero vamos, con unas cabras y una botella de ron.
¿No necesitas nada más?
Nada más.
Bueno, pues yo te voy a llevar a un sitio mejor. Nos vamos a ir a Galicia. En concreto estamos paseando por el mercado de abastos de Santiago de Compostela.
Desde luego, y un lugar fascinante donde podemos encontrar los ingredientes que marcan esa cocina gallega. Una cocina de mar y montaña y de mercado, porque ¿quién no se ha fascinado con el bullir de paisanos y paisanas llegados de las aldeas con verduras, frutas, mieles, quesos, gallinas, conejos? Y allí, entre los puestos del mercado.
No sé si Enrique Domínguez Uceta ha estado por allí. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Pues fíjate, incluso yo creo que una de las primeras cosas de las que tengo memoria viajando por Galicia era ese mercado de Santiago, que es una maravilla, además un mercado de piedra, de granito, aunque sea moderno, y ver efectivamente a las mariscadoras que estaban comiéndose los berberechos crudos, absolutamente frescos y riquísimos, y haberlos compartido con ellas, claro.
Son historias que uno solo puede vivir si va a los mercados, que siempre decimos aquí en Gente Viajera, que es una visita que hay que hacer allí donde vayas, prácticamente en todo el mundo. Pues es justo en este mercado de abastos donde acudía Lucía Freitas cuando era pequeña, con Jesús, con su padre. Iba todos los sábados. La pequeña Lucía aún no sabía que de mayor querría ser cocinera, y una gran cocinera, lo acabó descubriendo a los 19 años.
Desde luego, y para los viajeros que todavía no lo conozcan, en un pequeño callejón de Santiago de Compostela se ubica un bastión del empoderamiento femenino y un viaje de regreso a la esencia. Es el restaurante Atafona, y se dice que tras sus puertas, la chef Lucía Freitas, ya crecida, cocina un territorio, Galicia, con el sabor del mejor producto de proximidad. Una cocina creativa que bucea en la memoria, que busca la esencia presencia de forma permanente, que vuelve a los orígenes y que apuesta por visibilizar el valor fundamental de las mujeres productoras y hacedoras de su tierra y de su mar gallego. Atafona está, por cierto, la Melo, a escasos metros de la plaza de abastos de la ciudad del Apóstol, y esa cercanía no es baladí, porque el mercado de abastos es un tentáculo de este restaurante y de Lume, el otro establecimiento de Freitas.
Una mujer cocinera, nuestra siguiente protagonista, que reivindica a otras mujeres también silenciadas, las que se dedican al sector primario y que son, por cierto, el sostén de la gastronomía en Galicia. Mujeres del campo y del mar, protagonistas del proyecto Amas da Terra, del que hemos visto, por cierto, un jugoso aperitivo recientemente en el Festival de Cine de Málaga.
Somos moitas as mulleres e os homes que no territorio tratamos de reivindicar a importancia que ten este modelo de xestión da terra, de cuidado do gando, que repercute positivamente non solamente
nas nosas vidas. Chef del restaurante Atafona, con una estrella Michelin, con dos Soler Repsol, también de la barra gastronómica Lume, e impulsora, por cierto, de este proyecto Amas da Terra. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo eran esas visitas al mercado cuando usted era pequeña?
Bueno, pues por aquel entonces el mercado era como tres veces más grande. El sábado venían todas las paisanas de los pueblos y las mariscadoras y llenaban absolutamente todo el mercado y todas las rúas, todas las calles colindantes, ¿no?
Era un ecosistema también muy femenino, por lo que nos cuentas, ¿no?
Sí, bueno, el sector productivo en Galicia han sido mujeres, la gran mayoría de las productoras, y siguen siéndolo, ¿no? Entonces sí, el mercado de abastos, pues prácticamente me atrevería a decir que más del 90% son mujeres.
Y por eso tú quieres un poco reivindicarlas y hablar de esos referentes femeninos que son las mujeres del sector primario en Galicia, esas amas da terra.
Sí, mira, la realidad es que vivimos en un mundo que la gastronomía se ha maximizado el foco, ¿no? Y se ha perdido el foco de una gastronomía que es mucho más real, mucho más de todos los días, que ha sido la gastronomía y los productos que han pasado generación tras generación. Y Amas da Terra lo que quiere es un poco reivindicar el trabajo de todas estas mujeres que han sido las responsables, han sido, son y serán las responsables de transmitir ese legado y de tener esos productos, y realmente son mujeres que cuando hablas con ellas te dicen que se sienten invisibles, ¿no? O sea, que no se le da el valor real que tienen. Entonces, Amas da Terra es mi proyecto social, pero a fin de cuentas es también cultural y gastronómico, porque ellas son las que hacen posible que los chefs y las chefs Michelin estemos donde estamos, ¿no? Entonces también es un poco de, se trata de hacer justicia, de poner su trabajo para que pueda visibilizarse, de ayudarlas también a poder seguir adelante, a poder tener relevo generacional, a que no se pierdan muchas profesiones que si no se van a perder. Entonces, Amas da Terra lo que intenta es poner el foco en ellas, en su trabajo, por otra parte también documentar todos esos saberes y conocimientos de ellas que si no se van a perder, que hay mujeres muy mayores, y el vídeo de Esther Teijeiro, por ejemplo, que si ponéis en YouTube Amas da Terra, Esther Teijeiro, podéis ver a una viticultora que es el referente de Amas da Terra, ¿no? Una mujer precursora de la viticultura ecológica en la Ribeira Sacra, una mujer que cuando fui a grabar con ella a las 8:30 de la mañana estaba en la viña, ¿no? Y ella se enfrentó a todos por hacer esta manera de cultivar el vino, las cepas, sin envenenar nuestro suelo, ¿no? Ella dice que habla con las cepas, ¿no? Que hay que escuchar al territorio, hay que ver la tierra, hay que ver que haya bichos, que haya flores, que haya verde, ¿no? Y ella hace años fue de las primeras personas en la Ribeira Sacra que lo captó, ¿no? Y dijo, esto no podemos estar haciendo las cosas bien, ¿no? Y de aquellas le llamaban la loca, ¿no? Vas a terminar con la viticultura en la Ribeira Sacra. Y mira, ahora es algo que está muy de moda y que por suerte hay más gente que va detrás de eso, ¿no? Pero ella abrió camino. Ella fue de las primeras en podar, fue de las primeras en embotellar el vino en la Ribeira Sacra. Y ella es un caso de éxito y de mujer fuerte y guerrillera. Y Amas da Terra lo que quiere también es que esas mismas mujeres puedan dar charlas y puedan hacer que otras muchas mujeres que a lo mejor no se sienten en ese momento tan empoderadas, que se den cuenta que pueden llegar a donde ellas quieren, ¿no?
Pues vamos a escuchar un fragmento justamente de ese vídeo que nos indicabas, que hemos hecho el ejercicio que nos pedías de buscarlo ahora mismo en YouTube y ponerlo aquí en la radio.
Yo que nunca collero el sacho, que tuve que collelo, Tuven que tirar vides, tuven que podar, tuven que facer de todo. Porque tiña dous fillos, había que darlle algo de formación.
Son mujeres gallegas que, por lo que nos cuentas, necesitan un lugar donde encontrarse, ¿no? Donde sentirse acompañadas, sí, valoradas, queridas, sí, darse soporte, sí, mutuo entre ellas.
Sí, sí, es esencial. Yo, mira, el primer evento que hice fue en San Sebastián Gastronómica, que es un escenario que mayoritariamente está ocupado por hombres siempre. Y para mí, poder hacer una ponencia performativa en la que luego todas estas mujeres, me llevé un autobús con 25 de ellas a San Sebastián, pudiesen subir al escenario con un ingrediente y llenar una cesta, era algo para abrir los ojos, ¿no? Era como, algo estamos haciendo mal porque nos estamos olvidando de lo que es realmente importante en la gastronomía, que no somos los chefs Michelin, que son todas estas mujeres, ¿no? Y bueno, ahí fue el inicio y gracias a eso luego también se fijaron en el proyecto la gente del CISPAC, que es un conjunto de personas de la universidad, historiadores, antropólogas, de todo, que lo que van a hacer es documentar, aparte de estos pequeños documentales que yo haga y de un pequeño podcast, documentar todos esos saberes y esos conocimientos que ellas tienen, porque se han transmitido de generación en generación, ¿no? Y que no se pierdan. Y contar esas historias y que queden para siempre, ¿no? Y poder llegar a llevarlas a los colegios. Es muy importante que los niños cambien sus referentes, que se den cuenta de que pueden tener referentes también en el rural, que pueden tener como referentes mujeres como Ana Corredoira, que escuchábamos al principio, que es bióloga de formación, pero estudió biología teniendo muy claro que quería volver a su pueblo de tres casitas, y tener allí su cooperativa de leche, ¿no? Y hacer como hace una de las mejores leches frescas y un yogur increíble, ¿no? Esos casos lo que hacen es que tú a un niño o una niña le dices que te formaste, que estudiaste biología para volver y montar esto, y ya le cambia la percepción de lo que es tener una explotación agraria, ¿no? Entonces, es muy importante llevar todos estos conocimientos a las escuelas y todas estas mujeres, que ellas se sientan que pueden enseñar mucho también, ¿no?
Yo creo que esto también tiene mucha relación con la propia historia de Galicia, porque tradicionalmente quienes emigraban eran los hombres, y quien se quedaba unido a la tierra, al cuidado de la tierra, de las fincas y de los productos agrícolas, eran las mujeres. O sea que yo creo que esta idea de amas de tierra tiene muchísimo sentido con la historia reciente de Galicia.
Sí, y además, mira, yo que viajo mucho por el resto de la península y fuera de España, Amas da Terra es un proyecto que podría estar en cualquier territorio de España y de fuera, porque se trata de una red, ¿no? Una red de mujeres que quieran ayudar a otras mujeres. Esos brotes verdes existen. Yo cada vez que viajo encuentro y conozco nuevos, ¿no? Es un movimiento realmente Amas da Terra y es la única manera también de ayudarnos unas a otras y de reforzarnos unas a otras. Mira, yo llevo 15 años con mi restaurante, pero si miro, uh-huh, echo la vista atrás, yo tardé muchísimos años en aprender a valorar mi trabajo, a quererme. Y yo siento que ahora que tengo realmente una estabilidad, que tengo una seguridad, tengo que ayudar a otras mujeres que lo consigan, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que deberíamos tener todas las personas, y en concreto más las mujeres, porque el primer techo de cristal que nos ponemos somos nosotras mismas, que nos hacemos de menos, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento global, debería ser así, y a mí no me cabe duda que Amas da Terra en un futuro crecerá y estará en más sitios, porque realmente es algo que ya vive en todos los territorios.
Lucía, y la idea es abrir un tercer restaurante en Santiago de Compostela este año, ¿no? ¿Para cuándo y basado en qué concepto lo va a inaugurar?
Pues cuando tengan a bien darme la licencia de obra, pero bueno, ya las cosas van despacio, ya sabemos cómo son estas cosas, y realmente es como si fuera una continuación de Lume. Os explico, yo abrí Tafón hace 15 años con un restaurante de menú del día y una pequeñita carta, precisamente por esa falta de autoestima que yo tenía y ese miedo, y también porque no tenía un duro, ¿no? Entonces, tardé 8 años y medio en poder transformar mi restaurante en lo que es ahora, ¿no? Un restaurante con 7 mesitas de mantel, como yo soñaba de niña, en el que dar un menú degustación que la gente se sentase y se dejase llevar. ¿Qué pasa? Que cuando abrí, transformé Tafona, evidentemente la gente que venía cada semana a comer mi menú se quedó sin un sitio donde ir, ¿no? Evidentemente, porque Tafona es algo más especial para venir a hacer una celebración, para venir con 3 horas, sentarse, dejarse llevar y disfrutar. Entonces, de ahí nació Lume, que es la barra gastronómica, que es también el concepto más viajero, y más fresco. ¿Qué pasa? Que el Lume está en el mercado de Abastos y es un local muy chiquitito. Entonces, el tercer restaurante va a ser como la ampliación del Lume. Y en este caso lo que voy a hacer es seguir con esa mentalidad del Lume, de brasa, de fuego, de madera, de leña. Y sobre todo centrarme en producto y en tradición, ¿no? Es una manera de tener, como yo digo, yo soy una mujer súper soñadora y cuando quiero hacer algo y lo digo en alto, no paro hasta conseguirlo, ¿no? Tafona es como mi rincón donde explayarme con mi menú de degustación. Lume es donde puedo jugar, divertirme, y el Lume nuevo va a ser donde también haga una oda a la cocina tradicional y basada en las brasas.
Pues no solo lo ha dicho en voz alta, sino que lo ha contado en la radio, así que esto queda ya para la posteridad. Lucía, que tenga mucha suerte cumpliendo con esos compromisos y esos sueños, ese proyecto social de Amas da Terra para vindicar el trabajo y el esfuerzo de las mujeres gallegas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, graciñas.
Viajando con la gastronomía como excusa, hoy queremos acercarnos hasta el Valle de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, por donde ha estado viajando estos días Enrique Domínguez Uceta, antes de la escapada a Sierra Nevada que hicimos ayer. Ahora ya todos estamos en nuestra casa y ya preparándonos, por cierto, Enrique, para el próximo fin de semana, que tenemos doble salida. Ya saben que es lo nuestro aquí en Gente Viajera. Bueno, has recorrido uno de los paraísos del jamón ibérico. Creo que has aprendido muchos de los secretos de una cosa que comemos a menudo y que a lo mejor no sabemos bien cómo se elabora, ¿verdad, Enrique?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que hay toda una tradición y hay una historia y una tecnología verdaderamente impresionantes, porque el jamón ibérico no solamente es una delicia gastronómica, ni siquiera es solamente un excelente producto alimenticio, es también consecuencia de una historia excepcional y producto de un ecosistema único y de una larga tradición de elaboración de calidad que resulta impresionante. Está claro que el jamón ibérico es el mejor jamón del mundo y que solamente se produce en la península ibérica y que solo se elabora a partir del cerdo ibérico que se alimenta de bellotas. Y el paisaje en el que se encuentra y se cría ese cerdo ibérico, pues es la dehesa, un paisaje fruto también de la historia, de la actividad humana, que se encuentra en varias zonas de la península ibérica. Y la coincidencia de ese paisaje, de ese animal y de la sabiduría en la elaboración de sus jamones durante siglos, pues ha dado como resultado el jamón ibérico, que le gusta a todo el mundo aquí en España, pero también en todos los lugares a los que llegue, donde encuentra un público que reconoce siempre su sabor excepcional y único.
Tú mencionabas, Enrique, la relación imprescindible entre la dehesa y el jamón ibérico, de manera que podemos hablar de paisajes propios del jamón, que son esos paisajes de la dehesa.
Pues sí, la dehesa es una joya medioambiental en la que conviven con éxito las actividades humanas y la naturaleza. Es un ecosistema muy rico en el que abundan los pastos y, por tanto, alimenta a rebaños de ovejas, al ganado vacuno, para carne o para cría de toros bravos, pero también es estupendo para las aves, para los anfibios, para los predadores ibéricos, para los jabalíes, las rapaces y, naturalmente, también, claro, para el cerdo ibérico. La dehesa es un tesoro ecológico que se ha mantenido con actividades rentables, como esas ganaderías que decía de toros bravos y la elaboración de productos del cerdo, especialmente el jamón ibérico. Y en España tenemos cuatro grandes zonas de excelentes jamones ibéricos ligadas a las dehesas. Una es la de Jabugo en Huelva, otra es la de Guijuelo en Salamanca, otra es la dehesa de Extremadura y la cuarta y quizá la menos conocida es la de Los Pedroches en Córdoba, cuyo emblema es la marca Alta Expresión, pues como Joselito, 5J o Señorío de Montanera lo son de los otros tres territorios especializados en dehesa.
Lo cierto, Enrique, es que el jamón ibérico cada vez es más apreciado en todo el mundo y en cierto modo se está convirtiendo en un embajador de nuestro país y también de la calidad de la marca España, de nuestros productos gastronómicos.
Pues sí, esa percepción es la que tienen los productores de jamón ibérico que están asociados en ASICI, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, que lleva ya tres años de una formidable campaña de promoción del jamón ibérico en todo el mundo, pues han organizado un viaje de estudio para conocer de primera mano el territorio y el proceso en el que nace el jamón ibérico, que es nuestro emblema gastronómico internacional, y además han nombrado embajador de nuestro jamón a Mario Sandoval del restaurante Coque de Madrid con sus dos estrellas Michelin, y han escogido también embajadores en países que interesan especialmente por sus mercados. Estos embajadores son todos cocineros con estrellas Michelin en Francia, en Alemania, en México y en China. China, que se encargarán, se están encargando ya de dar a conocer el producto en sus países. Y con ese motivo, pues reunieron a los embajadores en España, los llevaron a conocer el origen y el proceso de la producción de nuestro jamón ibérico, invitaron naturalmente a participar a gente viajera, y la zona elegida para enseñárselo fue la zona de Los Pedroches, en Córdoba, y luego organizaron un gran festival en el que todos esos cocineros pues presentaron platos como elaborados a partir del jamón ibérico, realmente maravillosos. La verdad es que ha sido un descubrimiento ver lo que la imaginación hace llevando el jamón ibérico a las técnicas de cocina modernas. Pero yo creo que para mí el mayor interés ha sido también conocer la comarca de Los Pedroches, en Córdoba.
Que aunque es menos conocido que Jabugo y Guijuelo, a mí me da la sensación un poco que cada vez está mejor posicionado, ¿eh? La gente ya empieza a asociar de manera muy directa Los Pedroches con jamón.
Pues sí, es una zona además maravillosa para viajar y para recorrerla con calma, porque es una gran región natural situada en la provincia de Córdoba, en el norte, está encajada entre el valle medio del Guadalquivir al sur y el rincón en el que se encuentra no coinciden las zonas del sur de Ciudad Real y de Badajoz. Está como al sur de Almadén y ocupa un paso natural precioso y alejado de las carreteras principales que comunican Castilla-La Mancha y Extremadura con Andalucía, pero es un paso que fue importante incluso en la época califal, porque era seguramente el mejor camino para unir el Toledo cristiano con la Córdoba califal. Y esta carretera va atravesando ese sistema montañoso de Sierra Morena por el Valle de los Pedroches, que me parece una gran ruta secreta que une Almadén y Córdoba, que son dos lugares con patrimonio de la humanidad. Y lo hace a través de una zona cargada de historia, porque era la zona donde los ganados de la Trashumancia pasaban el invierno. Era la Extremadura de la Trashumancia, en esos valles vecinos de La Serena de Badajoz, del Valle de Alcudia en Ciudad Real y de Los Pedroches en Córdoba.
Y en Los Pedroches encontramos dehesas, pero también una enorme producción de cerdo ibérico, claro.
Sí, Los Pedroches la verdad es que es un monumento natural porque reúne 300.000 hectáreas de dehesa, lo que la convierte en la mayor dehesa de España y también del mundo, naturalmente, con su típica combinación de prados a los que dan sombra las encinas y los alcornoques. Y de hecho los árabes conocían el territorio como el Valle de las Bellotas. Ya hay testimonio de la presencia y del aprovechamiento del cerdo ibérico desde el siglo IV a.C. y tanto los romanos como los árabes pues mantuvieron el paisaje y el aprovechamiento ganadero de una zona que reúne 17 municipios en los que viven 50.000 personas y que es un buen ejemplo de economía y ecología sostenibles, porque llevan siglos de aprovechamiento equilibrado y yo creo que con la elaboración de productos de calidad pues seguirá siendo sostenible mucho tiempo, tanto desde el punto de vista económico como ecológico.
Pero si vamos de viaje a Los Pedroches, Enrique, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que podemos ver por ahí?
Bueno, pues vamos a ver un paisaje poco accidentado, con grandes extensiones de dehesa, y al norte tendremos siempre como referencia la línea montañosa de Sierra Nevada, que separa de manera natural la meseta central y Andalucía. Son dehesas preciosas, con los prados cubiertos de flores, que parecen un jardín, y en ellas pues todo tipo de ganado vacuno de carne y cerdo ibérico, además de ovejas. Tienen pueblos estupendos como Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque o Belalcázar con el castillo de los Sotomayor, que es un monumento precioso, y el paisaje pues está todo cruzado por estrechas carreteras, hay muretes de piedra separando las propiedades y repartidos por el campo aparecen los cortijos, las fincas con su casa principal, con sus cuadras y con sus zahurdas, que es el nombre realmente que daban a las pocilgas, los lugares donde se guardan los cerdos. Y cuando llega la montanera, ese tiempo en que las encinas dejan caer sus bellotas, desde noviembre a febrero pues sueltan a los cerdos en la dehesa para que se coman las bellotas y para que sus músculos pues se infiltren de esa grasa deliciosa que da al jamón ibérico su sabor pues formidable, incomparable.
Y me comentabas también, Enrique, que el proceso con el que se trata el jamón para que se convierta en una maravilla gastronómica es de hecho de un alto nivel tecnológico, no sé qué eran ustedes, ¿eh?
Bueno, sí, fíjate que a mí en los viajes, en los paisajes, yo creo que los podemos disfrutar todos, pero es una suerte tener acceso al interior de los lugares donde realmente pues se realiza todo esto de una manera tecnológica. Por eso yo recomendaría acercarse a conocer las instalaciones de Covab, que es la cooperativa en la que participa el 95% de los productores del Valle de los Pedroches y que es un milagro, yo creo, que haya sobrevivido desde 1959 y que se haya convertido prácticamente en la llave del desarrollo colectivo de la comarca. Ellos coordinan la producción de carnes de vacuno, de cordero y de cerdo ibérico y, por supuesto, de productos curados como el jamón y el lomo ibérico. Y lo más bonito, y yo creo que inesperado para estos visitantes extranjeros que vinieron de tres continentes, fue comprobar que COVAP parece la NASA. Tiene unas instalaciones esterilizadas de higiene extrema, puede seguir todos los procesos de salado y secado con la máxima calidad, con un control preciso de la humedad y de la temperatura, y antes de que se llenen sus bodegas con jamones que evolucionarán durante 3 años para producir pues ese jamón extraordinario que finalmente nos llevamos a la boca. La verdad es que fue también espectacular estar en una bodega con 800.000 jamones allí curándose lentamente. Se puede solicitar la visita y tienen también tienda de productos, incluso han abierto sus propios restaurantes en Córdoba y Madrid, pero a mí lo que me ha encantado de viajar por el Valle de los Pedroches es entenderlo como un todo, como un paisaje precioso de dehesa en el que hay casas rurales, por supuesto, para alojarte, hay una gastronomía estupenda para comer muy bien, unos pueblos con una tranquilidad y un encanto grandes, y sobre todo ver que realmente sobreviven gracias a que están haciendo una gestión moderna y sostenible de ese entorno agrícola y ganadero, y bueno, también naturalmente sentir que de allí sale un producto como el jamón ibérico de tanta calidad que ha sido escogido como embajador gastronómico de Europa en el mundo.
Nos reencontramos con Enrique Domínguez Uceta la próxima semana. El sábado estaremos haciendo el programa en directo desde La Senia, en Tarragona, tierra de olivos milenarios, porque además a principios de mayo celebran la edición número 20 de su feria gastronómica. Estaremos haciendo el programa desde un molino, una antigua almazara, y el domingo en Falset, también en la provincia de Tarragona, porque el primer fin de semana de mayo celebran su feria del vino, así que les esperamos también en directo desde la Plaza de la Cuartera, donde estaremos haciendo en directo Gente Viajera. Cuídate, Enrique, que tenemos que seguir hablando de gastronomía la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, feliz semana.
Y de las dehesas saltamos ahora a la meseta manchega, donde también podemos darnos un buen yantar. Y lo hacemos en el Tren de los Molinos, uno de los ferrocarriles temáticos de Renfe que acaba de iniciar su nueva temporada, ya van 3, y al que pueden subirse este sábado, el próximo sábado 23 de marzo. Lorena Pérez Mansillas, creo que tú lo has probado. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Pues no, por desgracia aún no he tenido el gusto y me temo que esto de trabajar en fin de semana me pone un poquito complicado coger el Tren de los Molinos el próximo sábado y los sábados venideros, porque el Tren de los Molinos viaja siempre en sábado, en primavera y en otoño. Pero oye, que lo estoy deseando. ¿Quién no querría viajar tan bien acompañada a bordo?
Damas y caballeros, bienvenidos a esta historia. Una historia en la que les voy a relatar el devenir de un hombre. Un hombre que se convirtió en héroe. Un héroe que bajó a lo más profundo del sentimiento humano para convertirse en leyenda. ¿Cuántas veces las gentes tomaron al genio por loco?
Oiga, caballero, pero disculpe, ¿usted quién es?
Ay, perdón, que no me he presentado. Me llamo Miguel. Miguel de Cervantes, aunque por estas pintas, quizás puedan reconocerme más como mi queridísimo Sancho Panza. Es mi alter ego, es quien más me asemejo. Y bueno, estas ropas es porque añoro volver a lo que fuera mi hogar. Y así me ven, desvestido y como en casa. ¿Hacia dónde se dirige este tren? A Campo de Criptana. Ah, sí. Recuerdo aquel pueblo.
Cervantes es el compañero de los pasajeros a bordo del Tren de los Molinos en esta excursión desde Chamartín, en Madrid, con parada en Atocha. La teatralización hace más ameno el viaje a ese precioso pueblo de blanco y añil que es Campo de Criptana y cuya silueta nos recuerda que llegamos a tierra de gigantes. Una vez allí, gracias a la alianza de Renfe y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, los viajeros del Tren de los Molinos visitan la localidad manchega acompañados de un guía turístico.
Y ese guía es Javier Cobos, de la empresa Enclave Cultural en Campo de Criptana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Los viajeros del Tren de los Molinos llegan a destino en torno a las 11 y cuarto de la mañana, más o menos. ¿Qué es lo primero que van a hacer en Campo de Criptana?
Bueno, es un programa muy extenso durante todo el día, entonces lo primero que hacemos, bueno, pues aparte de recibirlos, evidentemente, es, bueno, hacemos la visita a una bodega, porque aunque es Tren de los Molinos, La Mancha se caracteriza por sus molinos y por su vino. Y entonces, bueno, pues hacemos una visita a una bodega de Campo de Criptana, que está abierta desde finales del siglo XIX, y tiene la oportunidad de degustar, bueno, conocer cómo se elaboran los vinos tradicionalmente en La Mancha y de degustarlos, claro.
Ya se sabe que lo de pan y vino siempre hace buen camino, así que es una muy buena manera de empezar esta ruta guiada, que luego prosigue por el entorno de la localidad para conocer uno de los lugares que, según me han contado, es de los que más impresiona a los viajeros, el Pozo de la Nieve, ¿no? Que, ¿cómo son estas instalaciones?
Sí, sí, vamos a ver. Claro, nosotros estamos acostumbrados hoy en día a tener y poder incluso fabricar hielo en nuestras casas. Pero claro, ver cómo se elaboraba el hielo desde el siglo XVIII aquí en La Mancha, a partir de la nieve, pues impresiona. Siempre impresiona a la gente que nos visita. Sí. La estructura es muy sencilla, es un pozo que está excavado en el suelo. Pero bueno, luego tiene la complejidad de los sistemas que utilizaban para que el frío se mantuviese en el interior y poder, como digo, elaborar el hielo a partir de la nieve.
Campo de Criptana fue uno de los primeros lugares de la península ibérica que tuvo molinos de viento y por eso se cree que allí se inspiró Cervantes para el pasaje más famoso del Quijote.
¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o más desaforados gigantes con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas? Esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, los de los brazos largos. Algunos suelen tenerlo de casi 2 leguas.
Mire, mire vuesa merced, que aquello que allí se parece no son gigantes.
Los pasajeros del tren de los molinos salen al encuentro de estos gigantes ya a la entrada de la tarde, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia, esta parte del recorrido?
Pues sí, después de reponer fuerzas degustando alguno de los platos de la gastronomía manchega, pues llega a enfrentarse, como bien dices, y como lo hizo Don Quijote, a la Sierra de los Molinos de Criptana. El encuentro es muy impactante porque de repente llegamos con ellos, podemos ver los 10 molinos que coronan la sierra y luego pues vamos acercándonos a diferentes aspectos del lugar y, como no, visitamos uno de los molinos por dentro, uno de los molinos históricos, conocen cómo es la maquinaria, cómo se construían los molinos y evidentemente cómo se trabajaba en ellos y lo importante que fueron para la sociedad, no solo de La Mancha, sino de toda la península ibérica en la Edad Moderna.
¿Y cómo lo explicamos a la gente viajera, sobre todo a los más jóvenes, cómo era la molienda de aquellos ingenios de viento?
Pues la molienda era especialmente ingeniosa, mejor dicho, porque la utilización del viento como fuerza motriz pues viene desde mucho más antiguo. Sabemos ya que en Oriente Medio ya se utilizaba el viento desde las primeras épocas del primer milenio. La fuerza del viento se aprovecha gracias a esas grandes aspas de madera que transmiten el impulso a la maquinaria. También de madera, eso llama mucho la atención, como todos los elementos, salvo las piedras de molinos, todos los elementos son de madera y piedra, que son aparentemente muy rudimentarios, pero que, como digo, bueno, pues son una tecnología puntera para la época, para el siglo XVI y XVII.
Recordemos que las próximas fechas del Tren de los Molinos, que está en marcha desde el pasado 9 de marzo, será, por ejemplo, el próximo día 23, los sábados 6 y 20 de abril, el 2 y 15 de mayo, el 25 de mayo, luego ya en septiembre, en octubre y en noviembre vuelve a haber fechas de un viaje que nos va a dejar un poquito de tiempo también, imagino, ¿no?, para conocer Campo de Criptana, por ejemplo, para pasear por el Albaicín.
Claro, sí, sí. Aparte de lo que son las visitas que están programadas, los viajeros van a contar con tiempo libre, con indicaciones para que lo aprovechen al máximo. Como bien decías, por ejemplo, conocer el Albaicín Criptano, que es el barrio alto de Campo de Criptana, que es muy peculiar por la fisonomía de sus calles, el color blanco y añil de sus casas, y también por la existencia de las casas cuevas, que son viviendas tradicionales de esta zona de Criptana.
Como has visitado muchas veces el equipo de Gente Viajera, hemos hablado antes muy poquito de la gastronomía. A mí me gustaría detenerme un poquito más, porque en este viaje habrá tiempo también, no solamente de comer, sino de llevarse productos gastronómicos de recuerdo de este viaje fantástico.
Sí, claro, desde luego. Además, les damos unas indicaciones, ¿no?, de cuáles son estos productos y los básicos, evidentemente, es el vino, el queso manchego. Productos también como los dulces típicos de la zona, los mantecados. Y hay mucha gente también que compra el pan de cruz, que también se elabora aquí en la zona, y es un pan blanco de harina de trigo muy, muy bueno.
Javier Cobos, guía de la empresa Enclave Cultural y nuestro guía también del Tren de los Molinos en Campo de Criptana. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días.
Y gracias también a Franz Gómez, que es el actor que ha dado vida a Cervantes en el Tren de los Molinos, por esta fantástica interpretación que ha hecho también, claro, para Gente Viajera.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes.
Cocina de 10 con Carlos Arguiñano, el mejor regalo para el Día del Padre. Editorial Planeta.
¿Y pásalo de 10 cocinando?
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quierotrabajo.org.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Anticipa la alegría del verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o Albania. Ahorra hasta 350 euros. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
12.44, 11.44 en Canarias, alrededor de 4.000 tambores y bombos y 16.000 cofrades saldrán en las 53 procesiones de la Semana Santa de Zaragoza, que tendrá actividades algo menos espirituales, pero muy interesantes, como gastropasión y varios encuentros culturales. Nos acompaña Jorge Moncada, que es director general de Turismo y Hostelería de Aragón. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Imagino que ya con los preparativos a punto para esa Semana Santa de Zaragoza, de la que, por cierto, hacíamos una pinceladita el otro día en el programa, y es una Semana Santa que no hay que perderse cuando tengamos ocasión de asistir, por ejemplo, este mismo año.
No, desde luego. La verdad es que ya en menos de dos semanas, Zaragoza, la verdad es que vamos a tener una de las atracciones turísticas que yo creo que después de las fiestas del Pilar podría ser la siguiente en más afluencia de turistas y viajeros, ¿no? Entre el 23 y el 31 de marzo la ciudad se va a llenar de 4.000 tambores y bombos, más de 16.000 cofrades y 53 procesiones, ¿no? De hecho, está declarada de interés turístico internacional, ¿no? Y irá desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección, evidentemente. El lema reza: algo pasa en Zaragoza cuando llega la Semana Santa, ¿no? Es un poco el cartel anunciador de que realmente el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con las cofradías, De alguna manera han realizado un evento que mezcla el estruendo total de los toques de la percusión con ese recogimiento y la tradición que caracterizan estos días a la Semana Santa. De hecho, como os digo, siendo de interés internacional, cuenta ya con 700 años de historia esta procesión. Entre sus hitos, la procesión del Santo Entierro, la más larga y antigua de España, que tiene una concentración de tambores y bombos impresionante, ¿no? Hablamos de 600 bombos en esa procesión, y realmente lo que quiere el aragonés en este sentido y el zaragozano, y lo que pretendemos que los demás disfruten, es vivir la Semana Santa con todos los sentidos, ¿no? Zaragoza realmente estremece al ritmo de nuestros tambores, se emociona con las tallas devocionales, se perfuma también con el incienso y las flores frescas de los pasos. Bueno, y en definitiva lo que hace es vivir una semana llena de pasión en todos los sentidos. Por eso es un poco el claim que hacía nuestra alcaldesa Natalia Chueca, ¿no? En todo caso, es importante recordar que el que quiera conocer los pasos y la posibilidad de saber dónde está cada uno y desde dónde sale y a qué hora, hay una aplicación móvil que se escribe S-Santa-Z-GZ, y ahí podrán encontrar toda la información que se precise sobre la procesión, las procesiones de Zaragoza en Semana Santa.
Pues ya están tardando los oyentes en descargársela, S-Santa-Z-GZ, que es la manera de estar atento de todo lo que va a suceder. Pero por cierto, que la Semana Santa de Zaragoza es una enorme oportunidad turística para la ciudad y para el conjunto de Aragón, porque el año pasado 12.000 turistas llegaron a la ciudad para celebrar estos días, un 10% más que el año anterior, y creo que tienen ustedes la esperanza de que este año vaya todavía mejor.
Bueno, supuestamente, según nos dice Horeca, es la Asociación de Hostelería de Zaragoza, nos han dicho que posiblemente vengan un 15% más de visitantes. Hay que recordar que el año 2023 Aragón se ha convertido en la segunda capital de interior más visitada de España, después de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estamos de enhorabuena y creemos que este año va a ser mejor todavía. De hecho, las previsiones que hay para Zaragoza en esta Semana Santa es de cubrir casi un 80% la capacidad hotelera en nuestra ciudad, en esos días concretos de la Semana Santa.
Claro, hay que recordarle a la gente viajera que estamos ante una Semana Santa que es muy solemne desde el punto de vista de las procesiones, de la estética, de los pasos, pero que tiene ese elemento singular, un poco distinto de otras Semanas Santas solemnes que hay en España, que es la parte de la percusión. Es decir, que vamos a ver una Semana Santa muy diferente de otras que podemos disfrutar en España.
Efectivamente, como tú dices, igual que pasa con la Semana Santa del Bajo Aragón, reflejado algunas ocasiones, si os recordáis, en Buñuel, que él era de allí, de esa zona, que es el que nos dio nombre a esas procesiones de Semana Santa del Bajo Aragón, son procesiones con muchísima percusión. 4.000 tambores y bombos. Es una barbaridad el sonido que se procesa aquí en Zaragoza cuando estás en tu casa y estás oyendo desde el que no las visita, por ejemplo, ¿no? Y estás en tu casa y estás escuchando, como pasan tantísimas, pues el estruendo desde dentro de casa como se oye, ¿no? Y es algo que recoge y realmente llena de emoción, ¿eh?
Hay un elemento fundamental que ayuda a que la gente pueda disfrutar de esta Semana Santa de Zaragoza, que es la conectividad, no solamente por carretera, sino también gracias a la alta velocidad. Imagino que es la manera más cómoda de acercarse a Zaragoza en una escapada de Semana Santa.
Evidentemente, como bien dices, a través de esa conectividad que tenemos con el AVE, tanto desde Barcelona, como desde Lérida, como desde Madrid, como desde Málaga, como desde Sevilla, desde Granada, podemos conectarnos con el AVE y estar, no lo sé, me parece que yo me voy a Sevilla la semana que viene y me parece que son 3 horas y algo desde Zaragoza. Es muy cómodo y realmente merece la pena venir aquí, aprovechar y disfrutar de la gastronomía de nuestra tierra, que realmente este año fue un poco el leitmotiv de Fitur y de Madrid Fusión, ¿no?
Justamente de la gastronomía le quería hablar yo ahora, porque aunque la Semana Santa es un tiempo de recogimiento, no nos olvidemos que son vacaciones y hay tiempo un poco para todo. Uno puede cuidar el alma, pero también tiene que cuidar el cuerpo. Así que háblenos de esa gastronomía que podemos saborear en Zaragoza en cualquier época del año, pero ya que estamos en Semana Santa, pues aprovechando estas fechas.
Bueno, pues desde la trufa negra, que es la trufa, es uno de los elementos más importantes de Aragón, donde somos los mayores productores del mundo, hasta el jamón de Teruel, pasando por la cebolla de Fuentes, por lo dulce de Huesca. Yo no sé si tus oyentes habrán oído hablar de la trenza de Almudévar o cualquier dulce de Ascaso, ¿no? Pero realmente tenemos el pastelero número uno de España en Huesca, de chocolate, y así quedó patente en Madrid Fusión este año, ¿no? Fuimos ganadores de la mejor tapa de España este año, con Isis del restaurante Nansiles, ahí en el que conoce la zona de Benasque y está en Nansiles, en un pueblecito muy pequeño, y fue la ganadora de la tapa, ¿no? En fin, yo creo que tenemos recursos gastronómicos suficientes y el que venga aquí, desde luego, lo podrá disfrutar independientemente de todos los vinos que tenemos de las denominaciones de origen de Aragón, ¿no?
Pues ya lo saben, del 23 al 31 de marzo, más de 50 procesiones desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección en la Semana Santa de Zaragoza, con una aplicación que se puede usted ya descargar para ver todos los horarios y los pasos, que es S-Santa ZGZ de Zaragoza, claro, S-Santa ZGZ. Jorge Moncada, director general de Turismo del Gobierno de Aragón, gracias por acompañarnos y feliz Semana Santa.
Gracias.
Hasta la próxima.
A vosotros por acordaros de nuestra tierra. Un abrazo.
En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
El próximo 5 de abril llega a las salas de cine de nuestro país la película My Day Club, donde un grupo de personas con fobia a volar se embarcan en un curso especial para afrontar ese miedo.
¡Valor para volar! ¡Saludad, chicos!
Por la vida.
Este es el ejercicio más importante, pero no es el destino, sino el vuelo lo que importa.
Ya os he reservado un vuelo a Islandia. ¡Exótico!
Bueno, el director de la película se inspiró en realidad en su propia experiencia, la de su hermano, que para superar el miedo a volar y poder visitarle desde Islandia a Nueva York, se alistó en un curso específico para poder perder el miedo a volar.
¿Qué haces aquí?
Es por Alphonse. Tenía tanto miedo que no se apuntaba al curso si yo no le acompañaba.
¿De qué vas?
Bueno, el tono de la cinta es una comedia, pero la aerofobia, ese miedo, incluso terror, pánico a volar, es un asunto muy serio que afecta a más de 2,5 millones de personas en nuestro país. Nos preguntamos si es posible y relativamente sencillo superar ese miedo, y por eso vamos a hablar de un curso de los de verdad, ¿eh? De los que organiza Alfonso de Bertodano, que es psicólogo, piloto con más de 10.000 horas de vuelo y director del curso Perdiendo el Miedo a Volar. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Creo que has estado pilotando las últimas horas, acabas de llegar de Hispanoamérica, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco de jet lag.
¿Cuál ha sido el último vuelo que has hecho? ¿De dónde venías?
De Montevideo.
Bueno, ha ido todo bien, ¿no? No turbulencias, sí, sí, y sí. Todo eso. No sé si es lo que le da más miedo a la gente, lo de las turbulencias, que hemos contado aquí alguna vez, que en realidad son plenamente seguras, que no pasa nada.
Hay de todo. Los miedos, cada uno tiene su experiencia propia y hay mucha gente incluso que tiene miedo sin haber vivido nunca unas turbulencias. Pero son aprendizajes en muchos casos, ¿no? De experiencias propias o de experiencias ajenas. Y luego está todo lo que la mente te hace imaginarte, y por eso se anticipa tanto, ¿no? El momento del vuelo de forma negativa.
¿Y cómo lo abordáis? ¿Cómo conseguís que una persona que tiene miedo a volar, a veces pánico, que le aterra, que le modifica muchísimo, que incluso rechaza viajes o ofertas de trabajo porque tiene que coger aviones y prefiere no hacerlo, cómo la convertís en alguien que disfrute incluso de la experiencia de volar como hace la mayoría?
Pues desde luego, como en la película, no. En la película de Mayday Club que os han mencionado antes, ¿no? Mira, tener miedo es algo que es normal, ¿vale? Si no tuviéramos miedo, no nos activaríamos cuando hubiera un peligro para salir corriendo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando el peligro desaparece, nosotros nos tenemos que desactivar para volver a nuestro estado normal. Cuando el miedo pasa a ser desadaptativo, cuando pasa a ser una fobia, se ponen en marcha los mismos mecanismos de forma desproporcionada cuando la situación es, pues, un espacio cerrado, como es el caso de una claustrofobia, o como es el caso de volar, cuando hablamos de la aerofobia, ¿no? En todos los casos es un trastorno de ansiedad. Y entonces se aborda desde la forma más eficaz, que sería una terapia cognitivo-conductual, pero en este caso es en forma de curso. ¿De acuerdo? Vamos a enseñar ¿qué es lo que tú tienes que hacer para no tener la atención tan desmedida, ¿no? ante un vuelo o en las situaciones que tú vives durante un vuelo? Tienes que aprender un poco a gestionar tu ansiedad, igual que te activas cuando tienes un peligro cerca, te desactivas cuando el peligro no está. Entonces, si ese peligro tú aprendes qué es en realidad, vas descubriendo poco a poco que no es real. Y entonces puedes utilizar ya todas las técnicas que enseñamos de cómo gestionar la ansiedad.
Que imagino que alguna, por lo que le estoy escuchando, alguna de esas técnicas luego se pueden usar para otras cosas, no solo para el miedo a volar, entiendo.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, además, fíjate, este curso se llama Perdiendo el miedo a volar, porque superar una fobia es un proceso, ¿no? Entonces, en 3 días, que es lo que dura el curso, es donde enseñamos qué es lo que tú tienes que hacer, lo practicamos muchas veces en clase y luego lo practicamos en una exposición en vivo. Y dejamos una pauta de repaso, de entrenamiento, y es cuando tú vas aprendiendo en este entrenamiento de lo que has aprendido en el curso, cuando te das cuenta de que tú eres capaz de gestionar tu ansiedad. Y entonces, si tú sabes en qué situaciones te sube la ansiedad y sabes cómo gestionarla y cómo bajar la ansiedad, te das cuenta de que vas a vivir con muchísimo menos cortisol, con mucha menos adrenalina, y vas a poder ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista mucho más tranquilo.
Usted es psicólogo especializado en fobias desde 2009, dirígese Perdiendo el miedo a volar, ese curso, son 3 días como nos ha contado, y lo hace tanto en Madrid como en Barcelona, creo que son unas 15 personas más o menos por grupo, ¿no? ¿Todas superan el miedo a volar?
Todas las que quieren superarlo lo hacen. Fíjate, esto es como si vas al médico con un dolor de hombro, al mejor traumatólogo del mundo, que te explica cómo tienes que corregir tu postura, cómo tienes que hacer unos ejercicios de calentamiento, cómo tienes que moverlo, cómo tienes que hacer una serie de ejercicios para no tener que operarte, por ejemplo, porque la lesión no es muy grave, ¿no? Y luego tú no los haces. Entonces, se te va a ir el dolor, se te va a ir el problema. Entonces, todo el mundo que viene al curso supera el miedo a volar, pues hombre, la gran mayoría, el 98% te diría sí. ¿En qué casos no se supera? Pues mira, cuando viene gente que dice, no, yo venía aquí porque mi novio me ha apuntado al curso para que supere el miedo a volar porque quiere que viajemos.
Claro, no tiene una motivación. Entonces, real no, para quitarse esa fobia.
Exactamente. Cuando, no, es que en mi empresa me han puesto en un puesto de trabajo que tengo que viajar y como tengo miedo, pues me han apuntado aquí a este curso. Pues hombre, obligado, yo necesito, claro. Necesito tu implicación, necesito que trabajes, ¿no? Porque esto no es magia, es un trabajo personal. De hecho, hay muchísimas personas a las que le digo, no vengas al curso. Porque no tenemos magia, no quitamos el miedo a volar.
Creo que van a lanzar además una aplicación, pero lo interesante del curso, además obviamente de las técnicas y demás, es que el tercer día, al final, aparte de esta exposición, ustedes hacen un vuelo real, un vuelo de aproximación, ¿no? Que ayuda justamente a que la gente viva en el entorno al que le genera tanta hostilidad, tanta fobia. ¿Cómo son estos vuelos y sobre todo qué pasa si alguien dentro de este vuelo sufre un poco de ansiedad o un ataque de ansiedad?
Claro. Sí, lo normal es que tengan ansiedad. Mira, cuando tú aprendes cómo funciona el avión, cuáles son las circunstancias en las que vas a atravesar hasta que estés dentro del avión, cómo van a ser las turbulencias, aprendes mucho de lo que es aviación. Aprendes de ti mismo, aprendes por qué te sube la ansiedad y cómo puedes hacer tú, con qué trabajo personal puedes hacer para bajarla, qué técnicas, qué herramientas. Y todo eso no lo entrenamos o no lo enseñamos en un simulador, no lo enseñamos con realidad virtual. O sea, lo más eficaz en el tratamiento de una fobia es trabajarlo en vivo. Y entonces lo que hacemos es ir allí. Claro, yo voy como piloto y como psicólogo, con lo cual voy trabajando las dos facetas, ¿no? Voy explicando qué es lo que va ocurriendo durante el vuelo y a la vez vamos a ir trabajando, vamos a ir dirigiendo cuáles de las técnicas que han aprendido son las que tienen que ir aplicando para que baje la ansiedad.
Y eso se llama Perdiendo el miedo a volar. Es una página web .com, por cierto, que dirige Alfonso de Bertodano, que es psicólogo y comandante de Boeing con más de 10.000 horas de vuelo. Gracias por ayudarnos a perder un poquito ese miedo a volar. Hasta la próxima. Buenos días.
Gracias a ti, Carles.
Llega Yolanda Viladacans y nos cuenta qué es lo que pasa en el mundo.
La 1, mediodía en Canarias. Como el perro y el gato.
Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente viajera, Carlas Lamelo.
La 1:07 PM, las 12:07 en Canarias, estamos en Gente Viajera y como es habitual, pues aquí tenemos nuestro WhatsApp abierto, el 699-464666, porque queremos escucharle, 699-464666.
Hola, buenas tardes, Gente Viajera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mi nombre es Quique Toribio y nada, me pilláis aquí ultimando los preparativos para mi próximo viaje a Bahamas, concretamente a la isla de Eleucera. Estaremos aproximadamente unos 8 o 10 días por allí, así que nada, cualquier tipo de información con respecto a Eleucera o Bahamas en general, por supuesto será bienvenida. También comentaros que he estado en casi 100 países, desde Myanmar, Vanuatu, Santo Tomé y Príncipe, Samoa, Fiji, Isla de Santa Lucía, Macedonia del Norte, etc. Entonces, por supuesto, estoy a vuestra entera disposición si necesitáis cualquier tipo de información con respecto a los países a los que he podido visitar, podéis contar conmigo, ¿vale? Os mando un fuerte abrazo, viajeros, y nada, a seguir viajando.
...699-464666... el WhatsApp de Gente Viajera, 699-464666... Mariano López, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Tenemos oyentes muy viajeros, algunos súper, súper viajeros, como este último.
Bueno, bueno, y además, si no lo he entendido yo mal, pone a disposición su información de la comunidad de Gente Viajera. Eso, bueno, está muy bien, ¿eh?
Es lo que tratamos de hacer un poco, que hay aquí como un club de viajeros, ¿no? Una, exacto, comunidad de la Gente Viajera. Bueno, por cierto, que enseguida vamos a hablar contigo de algún viaje interesante a través de la música, pero antes déjame que de paso a otro de los oyentes, al 699-464666.
Hola, Gente Viajera, mi nombre es Santi. Estoy planeando un viaje entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre a Perú. Y quería ver si me podíais dar algunos consejos para no desfallecer en el intento. Un saludo.
699-464666. Nos escuchan gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, y a David Fernández y a José Luis López, que están en los estudios centrales de Madrid.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Con la llegada de la primavera, que será el próximo jueves, día 21, más de 300 millones de personas de Asia Central y Occidental celebrarán el Nowruz, el día de Año Nuevo. De acuerdo con uno de los calendarios más antiguos y más precisos del mundo, el calendario persa. Para celebrar también con nosotros esta celebración, el Nowruz, Mariano López nos propone viajar a la antigua capital de la antigua Persia. Nos vamos a Persépolis, nada menos, Mariano.
Pues sí, con el Nowruz. La palabra Nowruz significa nuevo día. Procede del avéstico, una de las lenguas más antiguas que se conocen. Da nombre, Nowruz, a una fiesta que se celebra desde hace más de 3.000 años. Marca el comienzo de la primavera y con ese comienzo el día de Año Nuevo en el calendario persa, el más preciso del mundo. Una curiosidad, fíjate, el calendario que utilizamos nosotros y gran parte de la población del planeta, el calendario gregoriano, adelanta medio minuto cada año respecto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y eso supone un error de un día cada 3.323 años. El calendario persa, que es más antiguo que el gregoriano, también adelanta, pero menos. Su error es de un día cada 3.370 años. digamos que lo que hace es que tiene otro sistema de intercalación de años bisiestos. El Nowruz se celebra la medianoche anterior a la llegada de la primavera, de forma muy parecida a la Nochevieja en Occidente. Reunión en torno a la mesa, una gran cena, retransmisión del momento preciso por las radios, por las televisiones y luego música. Fiesta grande declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Una fiesta que en tiempos del Imperio Persa tenía un lugar de máxima celebración, los palacios de Parsa, la ciudad a la que los griegos llamaron Persépolis.
Que es el lugar al que vamos, entonces, a Persépolis, Mariano, a celebrar ese Nowruz.
Pues sí, pero si me permites, Carles, vamos a hacer antes una parada en Siraz, la ciudad más cercana a Persépolis, el aeropuerto, la ciudad a la que tenemos que llegar si queremos ir a Persépolis. Está a 70 kilómetros. Su nombre, Siraz, pues muchos lo pueden identificar con un tipo de uva, y con razón, porque se cree que la uva Siraz, que es muy típica ahora del Valle del Ródano, nació aquí, en Persia, cuando llegaban hasta esta ciudad caravanas con comerciantes que pagaban las naranjas, los limones y el arroz de Siraz con telas de Samarcanda, con lapislázuli de Afganistán. Siraz fue capital de Persia en el siglo XVIII. Es una ciudad turística llena de restaurantes, boutiques, tiendas, con una fama especial por la belleza de sus jardines, por las murallas de su ciudadela, la luz de su mezquita rosa y el culto que rinde a los principales poetas persas, a Hafez y Saadi, cuyos mausoleos tienen más visitas al año que los de Cervantes, Shakespeare y Molière juntos. Con todo, el lugar más visitado es la mezquita rosa. La llaman así porque el color de los cristales por lo que entra la luz del día a su interior, y también por el color de los azulejos que decoran su techo. No hay visitante que no se fotografíe envuelto por los colores de esta mezquita. Yo destacaría también unos jardines, los jardines de Eram. Son patrimonio de la humanidad, con otros 7 jardines de Persia. Algo singular tienen los jardines persas, porque de la palabra persa, para decir jardín cerrado, Pairidaesa, procede la palabra paraíso.
Que es donde vamos a ir, a un paraíso auténtico. De Siraz nos vamos a Persépolis y avanzamos, Mariano, esos 70 kilómetros en esta ruta.
Pues sí, Darío I, rey de un imperio que iba desde Asia Menor, digamos desde el mar Egeo, hasta la India, y que incluía Egipto, Libia, parte de Etiopía, fue él quien inició las obras de Parsa, luego referida por los griegos como la ciudad, o sea, la polis de Persia, Persépolis. Para construir sus palacios vinieron artesanos de todas las partes del imperio. Los sucesores de Darío continuaron la obra, y cuando se completó la ciudad, era tan bella que se extendió la leyenda de que no había sido levantada por reyes, sino por un mago inmortal, dueño de una taza mágica que le permitía crear maravillas y observar el universo. Alejandro Magno ordenó destruirla. Dicen que luego se arrepintió. Contra el consejo de sus generales ordenó incendiarla para acreditar el final del lugar que había sido el símbolo del Imperio Persa. 10.000 animales de carga fueron utilizados para transportar los tesoros de Persépolis hasta Atenas. No llegó una sola moneda. En cuanto se alejaron de Persépolis, los mensajeros desaparecieron con sus nuevas riquezas. En la ciudad, el fuego destruyó los muros de adobe, las casas, las columnas de madera, pero no pudo con la piedra ni con los relieves, que hoy se pueden ver y dan idea de lo que fueron los palacios que hace 2.500 años deslumbraron en Persépolis.
¿Y cómo organizamos esta visita, Mariano? ¿Qué se puede ver?
Pues mira, Persépolis se encuentra en una terraza rectangular, ligeramente escalonada, a los pies de una cadena de suaves montañas. No hay nada alrededor, solo a medio kilómetro un gran aparcamiento, una explanada rodeada por bosques, y cerca ya pues el centro de visitantes y un kiosco que vende gafas de realidad virtual, que en determinados lugares de las ruinas pues te permiten ver cómo se supone que fueron en origen los edificios que tienes alrededor. Yo no había visto esto en ningún otro monumento. O sea, tú te pones las gafas, miras, y en lugar de ver lo que tienes delante, pues ver lo que se supone que había hace 2.500 años. Bueno, la entrada al recinto es absolutamente espectacular por su lado oeste, por la llamada Puerta de las Naciones, un gigantesco pórtico de piedra flanqueado por dos figuras de casi 6 metros de altura que representan toros con la cabeza de un hombre de larga, muy larga barba trenzada. Por esta puerta entraban las delegaciones que presentaban sus ofrendas al rey persa el día del Nowruz. Hay un muro que ilustra la llegada de las delegaciones. Es una sucesión de relieves, una especie de cómic en piedra con más de 250 personajes, con sus animales, sus carros, sus ofrendas. Eran reyes y nobles de 23 naciones del imperio, ordenados desde los más próximos a Persia hasta los más alejados. Primero los medos, los elamitas, que llevaban leones en ofrenda al rey persa. Luego los armenios, los asirios y al final, de esa lista de 23 naciones, los somalíes y los etíopes, que llevaban jirafas y colmillos de elefante. Todo está retratado en la piedra. También los guardias de honor del rey persa, los inmortales les llamaban, porque eran reemplazados según caían en la batalla por otros soldados. Siempre se reemplazaban. La procesión atravesaba los palacios hasta la sala de audiencias, en la que cabían hasta 10.000 personas. Se conservan gran parte de los pórticos de piedra, de las columnas de mármol, de los palacios, de la sala de audiencias, esos toros colosales y los relieves, los símbolos del Nowruz, leones que devoran toros, la luz que vence a la oscuridad. Es muy emocionante, creo, recorrer estas ruinas, pisar por las calles, los palacios que una vez recorrieron los reyes persas, sus visitantes, los soldados griegos. Imaginar que en algún lugar de estas calles de piedra también estuvo Alejandro Magno.
Y hay que ponerle música a este escenario de Alejandro Magno.
Bueno, pues un tema moderno.
Pero es que, ¿quién sabe si lo haría? ¿Cómo sería hoy Alejandro Magno? Imagínate. Bueno, el finalista del Planeta, por cierto, habla también de la vida de.
Pues fíjate, de este si año está de, efectivamente.
De Alejandro Magno. Está de mucha actualidad, de Alejandro.
¿Cómo Magno? No, pues además es un grandísimo viajero, un apasionado por los viajes hasta el punto de que mareaba y enfadaba a sus propios soldados, que no entendían por qué quería seguir avanzando en los mapas. Bueno, vamos a poner, si parece, un tema de Erfan Tamashvi. Es un cantante que saltó a la fama en un concurso televisivo iraní de jóvenes talentos. Canta en árabe y en persa moderno. Su éxito más reciente es la canción que vamos a escuchar, Che Conan, una canción de amor en la que el cantante se pregunta: ¿qué debo hacer para que mi pena llegue hasta tu corazón? Che Conan, para despedirnos de Persépolis a 4 días del año nuevo, el Nowruz.
Cuídate mucho, te saludo la próxima semana también en directo. Estaremos, por cierto, por tierras de Tarragona, que sé que te gusta a ti por ahí ir a disfrutar de los buenos vinos y de los buenos aceites.
Y de los buenos paisajes también. Y de las buenas ruinas también, con historia, ¿eh? Porque tienen algunas muy, muy bellas. Venga, pues feliz semana. Muchas
cuídate
gracias.
Mucho. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar a la historia de la América hispánica.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
¿Qué es Qualitur? Qualitur es un programa de la Generalitat Valenciana que nació a finales de los años 90 con una clara vocación de distinguir a la mejor oferta y que aporta credibilidad, distinción y confianza al sector, lo que ayuda a la empresa a diferenciarse agregando valor. Su misión es la de mejorar la cultura de la calidad trasladando a las personas usuarias una imagen de excelencia vinculada a la Comunidad Valenciana. Se articula a través de las siguientes actuaciones: impulsar el sistema de calidad turístico español y apoyar la implantación de sistemas de calidad en destinos y en productos. Promocionar la obtención de certificados en gestión de calidad, sostenibilidad y/o accesibilidad global. Poner en marcha planes de calidad dirigidos a la oferta turística que mejoren las condiciones ambientales y de seguridad, promoviendo la corrección de deficiencias en infraestructuras, instalaciones y equipamientos turísticos. Fomentar la elaboración de planes específicos de sostenibilidad del sector turístico, orientados a garantizar la convivencia, la sostenibilidad ambiental y social. En definitiva, un programa que desde la Comunidad Valenciana fomenta y reconoce la excelencia y la sostenibilidad turística e impulsa proyectos asociados al sistema de calidad turístico español.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Si uno viaja a América se va a encontrar, claro, el legado español es indudable. Está en las calles, está en los pueblos empedrados, está en el patrimonio de la humanidad. Una simbiosis entre dos mundos del que emergió un nuevo mestizo que desembocó en la conformación de una historia compartida, unas tradiciones y una filosofía vital de todo el continente. Un nexo que conforma a día de hoy una de las grandes culturas del mundo occidental. Estamos hablando, claro, de la civilización hispánica.
Así es, un legado aún desconocido por culpa de una leyenda negra que ha falseado la realidad de la civilización española, ya que a través de las leyes de Indias, cuerpo jurídico precursor de los derechos humanos, proteccionistas a ultranza de los pueblos precolombinos, se logró la supervivencia a largo plazo de la cultura y de las razas nativas.
Esa primera manifestación de la hispanofobia surgió en Italia, vinculada al desarrollo del humanismo. Más tarde se convirtió en el eje central del nacionalismo luterano y de otras tendencias centrífugas que se manifestaron en los Países Bajos, en Inglaterra. Bueno, de eso todavía, de esos lodos todavía vienen hoy muchas historias, ¿no? Muchos mitos e ideas preconcebidas de la historia de España que han llegado también a día de hoy incluso a la prensa internacional y a los líderes políticos de Hispanoamérica.
Así es, y lo que no queda muy claro es el porqué de esa permeabilidad, ¿no? ¿Por qué nos hemos creído esa historia, los pueblos hispanos, incluida España? Lo que sí está claro es su probado uso consciente y deliberado en las crisis de deuda de los diferentes países, porque sigue siendo aún rentable a más de un país. Sin embargo, es un lugar común por todos asumidos que el conocimiento de la historia es la mejor manera de comprender el presente y de plantearse el futuro.
Vamos a saludar a Elvira Roca Barea, que es autora del libro Imperiofobia y la leyenda negra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar. Tienes un programa bien bonito, ¿eh?
Ay, gracias, hombre. Eso es porque viajamos por el mundo y conocemos cosas de la historia, de la cultura. Y sí, eso siempre es agradable.
Sí, efectivamente.
Si hiciéramos un viaje por Hispanoamérica, yo creo que con coger el mapa de patrimonio de la humanidad de la UNESCO es más que suficiente, pero bueno, eso es mi opinión, para ver la influencia cultural, que fue mucho más allá de lo que es el dominio político y geoestratégico, en palabras del siglo XXI, ¿no? ¿Qué vestigios podríamos destacar para hablar de la... Ahora vamos a hablar en positivo, luego ya hablaremos de la imperiofobia, pero vamos a hablar en positivo de esa unión, digamos, al lado y lado del Atlántico.
Mira, primero es que no me puedo callar, porque estoy aparcada en la carretera y estoy justamente al lado de un pueblo que se llama Benagalbón, que es famoso por sus verdiales, que es justamente una manifestación que está relacionada con los carnavales y emales que acabas de hablar de esto a propósito de persa.
Ah, Nowruz, sí, efectivamente, ¿no? Sí.
El Nowruz, que tiene otra manifestación en el mundo judío, en el Purim, y que, bueno, también aparecen las Saturnales, es decir, todos esos carnavales de transformación vinculados al tránsito del invierno, ¿no? Y justamente me pillas, es que las casualidades a veces parecen mágicas, ¿no? Uh-huh. Estoy al lado de un pueblo que tiene una manifestación musical muy compleja, pero bueno, digamos, estar también relacionada con estos carnavales y emales de invierno, que son grandes rituales de transformación, ¿no? Del año viejo que muere, del año nuevo que nace, inversión de los roles sociales, ¿sabes? Disparate, broma, alegría, niños. Y es curiosísimo, o sea, como lo estaba escuchando, digo, fíjate que me viene a caer esto a mí aquí justo en la carretera de Benagalbón, que estoy en la Axarquía, en Málaga, ¿no?
Pues ya, bueno, nos alegramos, pues, de esta feliz coincidencia aquí en la radio.
Sí, enorme coincidencia, muy muy simpática. ¿Qué hay de así, digamos, en piedra?
Efectivamente, bueno, hombre, en piedra y en otras cosas, porque nos hablaba usted de las tradiciones. La música, por ejemplo, también, la música que hoy en día escuchamos, tiene una clara ligazón con lo que venía del viejo continente.
Y con lo que venía del nuevo continente, es decir, en el flamenco hay eso que se llaman cantes de ida y vuelta, me parece una denominación muy interesante porque ahí, digamos, hay mucha cosa que fue, pero hay mucha cosa que de allí vino para acá, ¿no? Pero es importante que cuando hablamos de esta vinculación tengamos claro que esto es el resultado de un imperio que dejó de existir hace dos siglos, es decir, los españoles y los americanos tienden a decir nosotros, los españoles, fuimos buenos o fuimos malos. Nosotros ahora no somos más que una consecuencia más, como nación política, de la existencia de un imperio gigantesco que se fragmentó y dio lugar a muchas naciones distintas. Pero no somos más responsables ni tenemos frente a ese imperio, porque en la historia del imperio hispánico o la monarquía hispánica o como la queramos llamar, pertenece a todas las naciones que nacieron de su desmembramiento y España es otra más de estas naciones. Y no es más madre patria que las otras. Quiero decir que si usted se pone a mirar pues en cantidad de años y en cantidad de kilómetros cuadrados, pues se dará cuenta, por ejemplo, que la nueva España es mucho más imperio hispánico que España misma. Claro, y así en muchos
porque
aspectos.
Porque lógicamente más, los que ¿no? venían de Europa allí empezaron a asentar y a conformar con una tradición, por ejemplo, legislativa, ¿no? Que venía del legado del Imperio Romano, que se había adaptado aquí con el derecho romano, que todavía hoy se estudia en las facultades de derecho y que se transportó, en este caso, a través de la cultura y el conocimiento que llegó a esa tierra nueva, ¿no?
Bueno, pero en esa tierra nueva, quiero decir, no hay que perder de vista en ningún momento que los españoles fueron siempre muy pocos. Es decir, cuando se celebran o se dejan de celebrar o se considera una catástrofe, ¿no? La conquista de Tenochtitlán, se fija todo en los 600 españoles que iban con Cortés, pero no en los ciento y pico mil totonacas y tlaxcaltecas y otomíes, sin los cuales aquello hubiera sido imposible. Es decir, no hay que perder nunca de vista que los españoles que fueron a América eran muy pocos, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque no había... La península ibérica ha tenido siempre menos población que el resto de la Europa occidental, por razones que serían largas de explicar, pero muy poca población. Y luego la capacidad de transporte era mínima. Es decir, usted piense que, por ejemplo, la vuelta al mundo del Cano y Magallanes, son cinco barcos muy bien preparados, tal, como que iban a ir a Asia, ¿no? Uh-huh. Y son 250 hombres. ¿Entiendes?
Sí, digamos que era muy difícil, digamos, conquistar toda la extensión, el vasto terreno,
¿claro?,
que tiene América.
Entonces,
con la población que hay que había entonces en la península ibérica.
Con la población que había y la capacidad de transporte. Entonces, la mayor parte del proceso de conquista es un proceso de alianzas con pueblos que están allí y que deciden que, bueno, estas alianzas le ofrecen una serie de ventajas. Y no eran tontos, ni eran subnormales, ni era gente de deficiente mental. Tomaban decisiones en función de sus intereses, como las tomaron en su momento los totonacas y las tomaron los otomíes. Y entonces hicieron alianzas que fueron para ellos muy beneficiosas. Y esa gente no les podemos olvidar en el mundo, porque si usted se pone a mirar qué cantidad de gente llega a América, se da cuenta de que es muy poca. Entonces, ¿quién construye las enormes ciudades? ¿Quién construye esas vías de comunicación? ¿Quién conquista todo el territorio chichimeca para la Nueva España, que luego es México, que será fundamental porque luego de ahí saldrán las minas de plata y de ahí saldrá todo el comercio por el Pacífico a través del Galeón de Manila, fundamental en la historia del mundo, de la economía del mundo? Entonces, nosotros no podemos olvidar a esa gente. Esa gente son tan responsables, tan suya es la historia de la monarquía hispánica como nuestra. Sin ellos no hubiera sido posible absolutamente nada.
Con lo cual, no sería correcto ni ajustado a la historia atribuirse todo el imperio, toda la gloria, digamos, a los españoles que vivimos aquí, ni todo lo contrario, echarle todas las culpas de lo que sucede en los antiguos territorios de lo que era esta monarquía hispánica, los problemas actuales, irlos a resolver, digamos, a los vestigios de la historia.
Claro, absolutamente. Lo que ocurre es que, bueno, el modo en que se produjo la fragmentación del imperio fue muy traumático, contra toda lógica lo que hubiera sido la fragmentación. O sea, usted piense que era un proceso casi irremediable, que todos los territorios americanos terminaran desgajándose de sus matrices europeas, ¿no? Pero solamente el territorio de la monarquía hispánica se balcanizó, solo ahí se produjo ese fenómeno de extrema fragmentación territorial. O sea, si usted se fija en el Canadá, si usted se fija en los Estados Unidos, si usted se fija en el Brasil, se encontrará con que todos esos territorios, una vez desgajados de las matrices europeas, o conservaron su extensión territorial o aumentaron. Y todos los aumentos se produjeron a expensas de la monarquía hispánica, o sea, a expensas de los fragmentos que nacieron de la monarquía hispánica. Y ese fenómeno extraordinario, inexplicado siempre, que todos los gobernantes americanos y españoles obvian, que nunca aparece una explicación en un libro de texto, ni cosa remotamente parecida, bueno, pues es realmente el origen de que se intente, a como dé lugar, echarle la culpa a España, a una España que supuestamente es una España eterna, cosa que es completamente falsa, porque los romanos de ahora no son los romanos de Escipión el Africano. Y usted y yo somos españoles del siglo XXI y no somos los españoles del siglo XVI y de la época de Hernán Cortés en absoluto, o del virrey Mendoza.
Oye, ¿vale? ¿Y por qué el comportamiento de esos territorios dominados por lo que, bueno, en fin, lo que hoy entendíamos como España, fue diferente de otros lugares?
Bueno, yo necesito algo más que una entrevista.
Sí, un par de tesis doctorales o tres, ya lo sé.
No, un par de tesis doctorales, pero necesito bastante tiempo. Quiero decir que lo puedo explicar, pero es una explicación larga. En primer lugar, se había producido un vacío de poder enorme que en la invasión napoleónica, y ese vacío de poder había afectado digamos, a la parte más alta. O sea, usted imagínese lo que es un Fernando VII gobernando en lo que sea, da igual que gobierne una maceta o gobierne un imperio, semejante personaje. Entonces, claro, ese Fernando VII ha estado rodeado de gentes semejantes a él, y es gente que ha estado dispuesta a aceptar o a dar por buena cualquier circunstancia de Fernando VII para mantenerse en pie, o sea, para mantenerse como rey. Se alió, y esto sería larguísimo de explicar, pero en primer lugar vendió el imperio a Napoleón por una serie de reales y un par de castillos y una pensión, y estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa. Es evidente que ese gobernante a su alrededor ha ido generando un estilo de gobierno y una serie de gentes que gobiernan con él y que están de acuerdo con él. Y entonces, a partir de ahí, y llego ahí muy deprisa, porque claro, venimos de una política que ha sido un seguidismo absoluto por parte de la monarquía a los intereses de Francia, y eso está negro sobre blanco escrito en los pactos de familia que los borbones españoles firman con respecto a los borbones franceses.
Y todo esto mucho mejor explicado y para detenerse con pasión está en este libro que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca Barea. Gracias por acompañarnos y que tenga un buen viaje, que ahora sé que retoma la carretera. Hasta la próxima. Buenos días.
Pues cualquier día me llamas y hablamos de viajes de verdad, porque yo he sido una gran viajera. Ahora estoy un poco delimitada porque tengo problemas de espalda, pero he sido una gran, gran viajera, ¿eh?
Pues tomamos nota, claro que sí, y lo organizamos cualquier momento aquí en la radio. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
Os felicito por el programa, adiós.
Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando en el tiempo, no se cree usted, vamos incluso más allá, nos vamos a ir a la Villa Romana de la Olmeda.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes.
Cocina de 10 con Carlos Arguiñano, el mejor regalo para el Día del Padre. Editorial Planeta.
¿Y pásalo de 10 cocinando?
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
A3 Media es el lugar donde estamos todos. Y cuando decimos todos, queremos decir todos. todos los que luchamos por la seguridad vial. La ciencia, los investigadores, nuestros jóvenes. La digitalización sostenible, por dar voz a las ONGs. Proteger la cultura, acabar con la violencia de género, contra el edadismo. Somos más que televisión, más que radio. Somos el compromiso del grupo audiovisual líder de nuestro país. A3Media, donde estamos todos.
En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Villa Romana La Olmeda es el principal recurso turístico y cultural de la provincia de Palencia. Constituye uno de los más importantes vestigios romanos, no solo de la península ibérica, sino del conjunto de territorios romanizados desde Siria a las Islas Británicas y desde el Rin a las estribaciones del desierto del Sáhara. Otro viaje en el tiempo que hacemos en Gente Viajera, mucho más atrás en el tiempo, porque nos vamos ahora al Imperio Romano. Un yacimiento que se encuentra en la localidad de Pedrosa de la Vega, a 68 kilómetros de la capital palentina, Víctor.
Así es, fue descubierta además por Javier Cortés Álvarez en 1968 y, consciente de su importancia, en 1980 donó la Olmeda a la Diputación Provincial de Palencia, que desde entonces y hasta la actualidad se ha ocupado de los trabajos arqueológicos y de la musealización y conservación del yacimiento. En 1984 la Diputación levantó una cubierta para proteger la zona excavada y una pasarela para facilitar las visitas.
Está con nosotros Ángeles Armisen, que es presidenta de la Diputación de Palencia. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar viajando con vosotros.
Un viaje en el tiempo de nuevo, ¿eh? Hoy llevamos ya unos cuantos aquí en el programa, pero queremos recorrer esta villa romana, que seguramente habrá oyentes que no la conozcan, aunque les hemos explicado sucintamente la historia. Cuéntenos cómo es la visita.
Bueno, pues la villa romana de la Olmeda es, como bien habéis dicho, ¿no?, el principal recurso turístico y cultural de la provincia, que Javier Cortés descubre en los años 60 y la excava con su propio patrimonio. El descubrimiento tuvo lugar en el año 68 y posteriormente en el año 80 la dona a la Diputación. Pero para que nos hagamos una idea, es una superficie de 4.400 metros cuadrados con un total de 35 habitaciones y de los cuales 1.450 metros cuadrados son mosaicos policromados que se conservan in situ, es decir, donde se construyeron originalmente en la villa para ese domus romano o señor de Roma que pasaba ya temporadas descansando en el campo y tomando los alimentos, bueno, pues muy ecológicos, ¿no?, de esa época, que era realmente pues la agricultura y todo lo que tenía alrededor de esa villa romana donde descansaban viniendo, en este caso, de esa gran ciudad de la época que era Roma. La villa romana de la Olmeda pues ha sido ya y es un gran referente, ha formado parte de calendarios del National Geographic, considerado como uno de los grandes descubrimientos, en este caso, y legados del patrimonio mundial. Y además de verlo in situ, tiene un grandísimo mosaico con el mito de Ulises y, bueno, un mosaico con una superficie excepcional de más de 100 metros cuadrados y que yo animaría a todo el mundo a que se acercara a conocer más Roma en esta villa romana in situ. Y muy próximo, en el municipio de Saldaña, a 7 kilómetros, tenemos un museo con todas las piezas que se han ido encontrando, una selección de ellas, durante la excavación, que nos acercan mucho a esa cultura romana, con una importante cristalería, vajilla, adornos, en este caso muchos de mujeres romanas, etcétera, ¿no? Muchos elementos que nos acercan todavía más a sus quehaceres domésticos, a su trabajo, a su ocio y a sus rituales.
Presidenta, y albergan además un instrumento musical muy curioso, muy antiguo, en torno al cual se siguen haciendo conciertos, ¿no? ¿Cómo es ese hidráulis?
Bueno, pues la Diputación abordó un proyecto que es el hidráulis y que es un instrumento musical que puede ser el precursor del órgano. Realmente se veía fundamentalmente en iconografías romanas, pero Palencia también tiene un recurso muy importante, que es un taller de organería, pues bastante famoso, que ha realizado órganos para distintas catedrales europeas y españolas, que está en el municipio de Torquemada, el taller de organería Acítores, y con el titular del taller de organería, pues nos planteó ese proyecto de la reconstrucción de un hidráulis y hizo una labor de investigación, documentación y reproducción de un hidráulis, con un reto tan importante como construir un instrumento que nunca habíamos escuchado su sonido, ¿no? Y por lo tanto, un reto muy importante, y en este momento hay un hidráulis en la Villa Romana de la Olmeda, hacemos conciertos. Ya hace unos años, en el Día de la Música, pues el hidráulis fue el elemento principal del Museo Arqueológico Nacional, con un concierto allí mismo, en Madrid. Y realmente la Villa Romana es un centro cultural por excelencia en Palencia, donde tenemos toda una programación vinculada a la Olmeda de talleres, representaciones teatrales, catas. Y ya dentro de muy poco, y así animo a nuestros oyentes, el 23 de abril, el Día del Libro, llevamos muchos años en una lectura de clásicos allí, en la que realmente nos ponemos nuestras túnicas y todo el visitante puede leer en latín o en castellano un texto.
Pues es una actividad de lo más singular, ¿eh? Por otra parte, además muy cultural.
Y muy bonita.
Pero ya que la tengo aquí, y aprovechando las fechas en las que estamos, para el 23 de abril, para disfrutar de esa de ese encuentro cultural en torno a la lectura del Día Mundial del Libro en un espacio como este, la Olmeda, que es tan fascinante y tan histórico. Pero antes nos llegará la Semana Santa. Ya que la tengo aquí, no puedo dejar de preguntarle cómo es la celebración tradicional de la Semana Santa en tierras palentinas.
Bueno, pues este año además la Semana Santa de Palencia, de nuestra ciudad, está declarada de interés turístico internacional, y este año va a ser una Semana Santa que se va a dar mucho a conocer porque se va a retransmitir en Radio Televisión Española, pero además yo diría que es esa Semana Santa castellana, ¿no? De pasión, pero también con ese silencio, con esa serenidad y sin duda con esa vivencia hacia adentro. Y también nuestra provincia tiene algunas procesiones y algunos lugares muy característicos de la Semana Santa, como es Carrión de los Condes, como es Osorno, y sin duda algunas procesiones que son muy características de Palencia, como es esa procesión de las vírgenes el sábado en Palencia capital, o también, como no, la del Viernes Santo. Pero además, a todos aquellos que se quieran acercar, tenemos ese programa de nuestros monumentos abiertos, nuestros monumentos religiosos, con una apertura de templos románicos y todo lo que nos rodea en ese románico palentino tan importante, para que nuestros visitantes puedan acceder a ellos durante ya a partir de la Semana Santa, con unos horarios de apertura pues mucho más amplios.
Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, gracias por acompañarnos, como siempre, y hasta la próxima. Muy buenos días.
Pues muchas gracias, y que nos visiten a Palencia con P en esa campaña de turismo que tenemos desde la Diputación y la Villa Romana de la Olmeda, una villa romana que no nos podemos perder.
Efectivamente, Palencia con P. Seguimos en Gente Viajera. Ahora queremos escuchar el editorial, el análisis fino siempre sobre el sector del turismo de la creadora de Gente Viajera, de Esther Eiros.
Gente Viajera con Esther Eiros, porque turismo somos todos.
Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. La verdad es que llevo un par de semanas pensando si merece la pena detenerse en las preocupaciones de la vicepresidenta del gobierno, la señora Díaz, viendo que había desaparecido para meditar porque los gallegos no le habían dado su confianza. Y es que siendo usted gallega, parece mentira que se deje convencer con la inestabilidad que luce el señor presidente, a pesar de tener un gobierno donde solo le falta un lobo feroz. Que hace tiempo que ha vuelto a poblar, por cierto, la cornisa cantábrica. La España verde, para entendernos. Vayamos a lo que quería decirles. La hostelería de España, que le respondió durante la pandemia nadie, porque o estoy mal informada o las ayudas europeas, como les decía, no llegaron. Y de los 7.000 millones, 3 no se pudieron reclamar y los otros 4 no sé dónde fueron a parar. Por otra parte, los españoles estamos un poquito también preocupados, porque tampoco se nos dan explicaciones de lo que se hace y las reuniones se van a hacer a Suiza. Oiga, eso cuesta mucho dinero. Y la hostelería, digo, aquellos que no tuvieron que echar el cierre, aquellos que mantienen sus empresas, aquellos que las han montado nuevas, no saben que la gente que no tiene para llevar a desayunar a sus hijos en su casa el pan para dar el desayuno a sus hijos y tienen que ir a llevarlos a desayunar a Cáritas, pues evidentemente buscan trabajo en cualquier lugar que se lo den. Y los jóvenes que estudian y saben que solo a través del conocimiento pueden tener futuro, pues evidentemente esos jóvenes deberían de ajustarse a la ley, las horas de día y las horas de noche, que para eso está la ley. Lo dicho, por delante tenemos dos problemas, más de dos problemas, pero hoy no se los puedo recrear todos. En la sufrida España, la hostelería está en primer lugar. Aquellos que no tuvieron corazón de cerrar lo que comenzaron sus padres o sus abuelos, que muchas personas buscan trabajo en la hostelería porque lo necesitan. Y que si el gobierno no ayuda a esas personas, difícilmente, señora Díaz, usted puede solucionarlo. Porque aquí nos llegan gente de todas las nacionalidades y hay que atenderlos a la hora que llegan, porque si no, el negocio no da para nada. Y transversalmente, como sabe, el turismo y la gastronomía en particular y en general es la que, lógicamente, ayuda a que salgamos del hoyo donde estamos metidos, que no avanzamos. Así que muchísimas gracias a todos. Seguiremos viajando si ustedes así lo desean. Yo lo que quería contarles hoy y romper, ese agujero que tenemos ahí entre la hostelería y los empleados que trabajan en la hostelería, pues que lo miren desde luego con lupa, porque no es cualquier cosa. Seguimos viajando. Buenas tardes.
En Onda Cero, gente viajera.
Viajamos ahora a Costa Rica, la Reserva Conchal, donde el turismo genera más de 210.000 empleos directos y 400.000 indirectos, pero como Costa Rica tiene una amplia biodiversidad, trabaja en reducir la huella de carbono turístico, tanto que tienen hoteles carbono positivo, que absorben más CO2 del que producen. Nos lo cuenta Hernán Vinigani, que es director general del complejo Westin Reserva Conchal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto estar con ustedes.
Estamos muy acostumbrados a hablar de cómo los hoteles tratan de utilizar los ingenios de la arquitectura para disminuir su huella de carbono, pero creo que es la primera vez que en este programa hablamos de un establecimiento que tiene carbono positivo, es decir, que va a absorber más CO2 del que va a generar.
Así es. Bueno, creo que tenemos una ventaja estando donde estamos acá en Costa Rica, que es un paraíso de verde, ¿no? Entonces eso nos acompaña mucho. Pero bueno, nosotros lo que nos fundamentamos para decir que somos carbono positivo es que obviamente identificamos todo lo que son nuestras fuentes de emisión de carbono, ¿no? De gases de efecto invernadero, que son las que cuantifican todas estas emisiones, y obviamente las compensamos de un 100% para lograr lo que es esta carbono neutralidad, y en nuestro caso, al ser somos carbono positivo, porque compensamos un 20% adicional de todas esas emisiones que emitimos al medio ambiente. O sea que realmente hacemos un poquitito más, tenemos un compromiso mucho, mucho mayor, ¿no? Pero la realidad que te quería decir es que nosotros no hacemos todo esto por una cuestión de levantar, como yo digo, una bandera verde de marketing, sino lo hacemos porque tenemos un compromiso realmente muy, muy, muy personal, ¿no? Que sí tenemos que contribuir, tenemos que poner nuestro granito de arena todos para poder tener un mundo que sigue existiendo en los próximos años, y eso lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación.
Tampoco la sensación cuando uno viaja a Costa Rica, que es un país donde la naturaleza es tan exuberante y está en todas partes y casi es imposible huir de ella, por decirlo de alguna manera, que hay como un compromiso de país, ¿no? Saben los costarricenses que es evidente que el turismo es una parte muy importante de su economía, que tienen que mantenerla y preservarla, pero que la gente va allí justamente a disfrutar de la naturaleza, con lo cual parece que está muy claro allí que ir contra la naturaleza es ir prácticamente contra la economía del país.
Exactamente, o sea, todo lo que se hace tiene un sello que va relacionado con el cuidado del medio ambiente y obviamente preocupados también por la comunidad, porque no hay que distanciarse de esa parte, ¿no? Tiene que haber una relación muy importante entre comunidad y medio ambiente. Y Costa Rica, he tenido la posibilidad de dar algunas charlas en algunos lados sobre todo lo que se hace, y a mí siempre lo que me marca como algo tan importante es que Costa Rica el 98% de su energía es renovable, o sea que no la genera de la combustión de hidrocarburos, ¿no? Y eso marca una gran diferencia en lo que es obviamente el contexto en donde vivimos, ¿no? De esa preocupación. Amén de que tenemos un 35% del territorio protegido, que tenemos más de 26 parques nacionales, o sea que el compromiso está. Y cada vez que uno hace algo, siempre tiene ese pensamiento, inmediatamente te brota, ¿sí?, ese pensamiento de decir, ok, a ver, ¿cómo vamos a tratar al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar a la comunidad?
En este caso se trata de un alojamiento que, como decíamos, no solamente tiene carbono positivo, sino que es un establecimiento todo incluido. ¿Cómo es la experiencia de alojarse en su hotel?
Bueno, yo creo que es fantástica, ¿sí? Porque realmente es un hotel muy diferente a otros, porque realmente está, como así, explayado en una superficie, obviamente hablando de reserva conchal, que son 940 hectáreas, con una reserva natural, ¿sí?, de vida silvestre, ¿sí?, que protegemos la flora y la fauna. Nosotros estamos inmersos dentro de esta reserva y tomamos un espacio de unas 20 hectáreas aproximadamente, ¿sí? Pero ¿qué tiene de diferente nuestro en este caso, nuestro Westin? ¿Sí? Es que está conformado por más de 39 bungalows de 8 habitaciones cada uno, que te da esa posibilidad de que yo les llamo de que tienes tu casita de vacaciones rodeado, ¿sí?, de todo lo que es la jardines. O sea, yo los veo a los huéspedes a la mañana, cómo se les acercan los animalitos para tratar de obviamente tener esa relación con el ser humano, que tenemos que protegerla. Nosotros tenemos una campaña muy fuerte sobre el tema de no alimentar a los animales, ¿sí? Pero realmente vemos esa interacción, que vienen los monitos, los howler monkeys o los monos aulladores, se acercan a los árboles de mangos, están comiendo por ahí, los huéspedes todo el tiempo sacando fotos, tratando de verlos, se les acercan los coatís, se les acercan todo lo que es la variedad de iguanas que tenemos.
¿Y son disciplinados los huéspedes? ¿Se portan bien? ¿No le dan de comer a los animales?
Lo disciplinamos, ¿sí? Por eso es tan importante lo que es el entrenamiento de toda nuestra gente, ¿no? Para que te des una idea, tenemos todo el equipo de áreas públicas del hotel que se encarga de mantener nuestras áreas que estén limpias y ordenadas. Tienen una camiseta que tiene un logo de atrás, en vez de prohibido estacionar, prohibido darle de comer a los animales. Y es interesante, hemos tenido huéspedes que hasta han querido comprar, y nosotros sí las tenemos para poder vendérselas por si las quieren, ¿no? Pero nos gusta cuando ven eso porque significa que alguien se está preocupando. Pero los tenemos que disciplinar constantemente, porque lamentablemente pasa que esa selfie que se quieren sacar con la iguana dándole de comer realmente la ostienta, ¿no? Pero nosotros siempre estamos explicando de que tienen que tener mucho cuidado, porque no deja de ser un animal salvaje, ¿sí?, en su medio ambiente, y que bueno, o sea, existen riesgos, ¿no?
Y ya que estamos en su hotel, cuéntanos un poco qué hay en el entorno, qué podemos hacer por ahí.
Volviendo a que todo lo que puedes hacer en el caso de Westin es un todo incluido. Tiene más de 8 restaurantes, tenemos más de 6 bares, o sea que tienes para divertirse desde el punto de vista gastronómico, sí, que bueno, sabemos que es tan importante la gastronomía para el público español. A mí me encanta ir a España y disfrutar de esa vasta gastronomía que tienen, pero tenemos una variedad que va desde un restaurante asiático, porque a la gente hoy en día le encanta la parte de comida asiática. Tenemos un restaurante de comida orientada hacia italiana. Estamos armando un restaurante que está basado en el concepto de tapas. Obviamente lo trajimos de ese concepto que tienen ustedes ahí en España, pero no significa que serán tapas españolas, sino tapas obviamente tomado con el concepto de lo que nosotros decimos aquí en Costa Rica, bocas, que viene a ser ese concepto de tapas, pero ese concepto que a la gente le gusta, ¿no?, degustar vinos y degustar diferentes platillos. Pasamos también a un steakhouse, Obviamente estamos frente al mar, tenemos un restaurante de pescados y mariscos y tenemos un mercado para a todos aquellos que quieran disfrutar de nuestro desayuno, donde tenemos diferentes estaciones, más de 6 estaciones con una variedad muy importante, ¿sí? Y realmente yo creo que damos una vasta experiencia gastronómica. Ni hablar de los bares, que por todos lados te puedes acercar siempre a tomarte una buena copa de vino o tomar cualquiera de las bebidas espirituosas que uno quisiera tomar, ¿no? Además de todo eso, obviamente lo que te mencionaba, la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, donde estamos con un montón de actividades que nosotros armamos para que todos los huéspedes en todo el día puedan estar activos y disfrutando de lo que es nuestro entorno, estar enérgicos con diferentes actividades y obviamente, como sabemos, el público español les encantan las playas y tenemos una playa fantástica que es Playa Conchal, que es espectacular. Le decimos Conchal porque realmente está hecha con la molienda que se genera natural de todo lo que es las conchas marinas, con un color turquesa espectacular. Así que creo que aquí no hay para aburrirse. O sea, tú te vienes acá más de 7 días y todos los días son completamente diferentes y nunca te cansas de poder disfrutar.
Señor Vinagui, lo que le gusta a los españoles sobre todo es el concepto del todo incluido, que sabe que es un gran imán para muchos viajeros de nuestro país. Hernán Vinagui, que es el director general de este complejo hotelero que pueden disfrutar ustedes en Costa Rica y que les va a llevar a esta zona de Conchal, que es tan apasionante y tan llena de naturaleza y que por primera vez podemos hablar aquí en este programa de un establecimiento con carbono positivo, es decir, que absorbe más CO2 del que es capaz de generar. Hasta la próxima, buenos días.
Muy buenos días y gracias, muchísimas gracias, gusto estar con